Hola oyentes de Radio Sefarad, otra vez estamos en esta sección de Mahler 150 en la que tratamos de escuchar, ver y descubrir las facetas y la obra de este gran compositor y director de orquesta, y contamos esta vez otra vez más con Arnoldo Lieberman. Hola Arnoldo.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Esta vez no vamos a hablar exactamente de Mahler, sino de una familia asociada a Mahler y que de alguna manera sigue o prosigue su trágico destino, ¿no? De alguna manera.
Sí, sí. Si te refieres a Alma Rosé, sí.
Estamos hablando de los Rosé, que dos hermanos excelentes
músicos,
uno concertino de la ópera de Viena, ¿no?
Concertino Arnold durante 50 años. No,
no
es broma, ¿eh?
No,
50
no.
años concertino de la Filarmónica de Viena.
Bueno, él había nacido en Iași, en este pueblo o ciudad famosa de Rumanía, donde han nacido muchas celebridades del mundo judío, llegó a Viena, se cambió su apellido de Rosenblum a Rosé para... De Rosenbaum a Rosé,
sí.
Y... empezó a florecer en la...
Sí, sí, no solamente como concertino de la Filarmónica de Viena, creó un cuarteto, el famoso cuarteto Rosé, uh-huh. Que fue uno de los cuartetos más significativos de aquella época.
Uh-huh.
No, fue un músico notable.
¿Y qué conexión tenía con Mahler, aparte de haber coincidido en la ópera?
Yo creo que fue esa la coincidencia que les permitió conocerse, ¿no?
Uh-huh.
El hecho de que Mahler era el director de la Ópera de Viena y la Filarmónica de Viena, sabes, que es la orquesta de la Ópera de Viena.
Uh-huh.
Y en ese caso la relación tiene que haber sido cercana.
Uh-huh.
De cualquier manera, Arnold conoció a la hermana menor de Mahler, que era Matilde,
uh-huh.
con la cual se casó. Y, ¿no? Y del matrimonio con Matilde nació Alma Rosé,
uh-huh.
llamada Alma por la mujer de Gustav. Es decir, por Alma Mahler. Alma Mahler fue madrina y la quiso que se llamara como ella.
Uh-huh. Y luego Arnold tenía un hermano.
Un hermano.
Alfred, que se casó con la hermana mayor de... Justine, que era otra hermana de Gustav Mahler, ¿no?
Mayor que Matilde.
Mayor que él, que es la única, creo que llegó a un poco de longevidad, a los 70 años, ¿no? Entonces estas familias quedaron súper integradas con dos hermanos, dos hermanas,
sí.
y Mahler en el
mezzo. Y lo notable de Alma es que además, digamos para decirlo de esta manera, heredó algunos aspectos de la personalidad de Gustav Mahler.
De su tío.
Tan autoritaria como él, de su tío, tan
uh-huh.
autoritaria como él, tan rigurosa como él, con un amor a la música tan excluyente como él, era una figura fuerte, digamos,
uh-huh.
dentro de su amor a la música, ¿no? Por eso tuvo tantos críticas cuando se escribieron luego de los campos de concentración, se escribieron libros en los que aparece Alma Rosé.
Claro, porque digamos que Alma Rosé, estábamos, no llegamos a contar el final, pero que bueno, ella acabó sus días dirigiendo una orquesta de mujeres en el temible campo de Auschwitz-Birkenau.
En Birkenau,
donde murió de tifus o de alguna enfermedad.
Botulismo, parece que fue.
Bueno.
Sí, parece que fue botulismo, parece.
Pero bueno, da igual porque las circunstancias eran...
Eso murió después de había estado dirigiendo la orquesta 2 años y pico, 2 años y medio, 3
uh-huh.
años. ¿No? Ella, en realidad, cometió una torpeza por su amor a la música, quizá, porque cuando el nacionalsocialismo comenzó la persecución, ella sacó al padre, a Arnold,
uh-huh.
al filarmónico, lo sacó de Viena y lo llevó, con la ayuda de Bruno Walter, lo llevó a Londres.
Uh-huh. Creo que en el año 38, por ahí, ¿no?
Más 41, 40, 41.
O sea, ya...
Sí, ya avanzado el
sistema. Ya avanzado, ya con el Anschluss y todo.
Exactamente, inmediatamente después del Anschluss.
Ajá. Uh-huh.
Y lo llevó a Londres y ella quedó a salvo, igual que su padre.
Uh-huh.
Pero decidió volver a Holanda porque... su orquesta, ella había hecho famosa una orquesta de mujeres ya en Europa,
uh-huh.
su orquesta quería reunificarse, y entonces fue a Holanda para ver si podía lograr este objetivo. cuando fue Holanda, fue el momento en que Hitler ocupó Holanda, uh-huh. Ella tuvo que huir a través de Francia en el límite con Suiza, fue donde la cogió la Gestapo y la llevó a Auschwitz.
Uh-huh.
¿Y cuando llegó a Auschwitz fue curioso porque se enfermó inmediatamente, entonces la eligieron para la cámara de gas, uh-huh. Lo primero que hicieron. Pero en un momento determinado, cuando pocos días después, ella pidió antes de morir que la dejaran tocar el violín. Tocó el violín y deslumbró tanto a la gente que estaba escuchando, funcionarios nazis, que le propusieron que se integrara a la orquesta que ya existía en Auschwitz de mujeres, ¿no? Y ahí fue donde se integró y luego pasó a ser la, por su talento, por su capacidad, pasó a ser la directora de la orquesta. Uh-huh. Ella ya tenía esa experiencia de haber dirigido orquesta de mujeres en Europa libremente, ¿no?
Uh-huh. Bueno, el resto de las mujeres no estaban al nivel de...
No, naturalmente. Naturalmente, muchas de ellas hacía años que no tocaban, otras que tenían apenas indicios de músicos, uh-huh. Pero ella fue muy exigente, muy paciente, muy autoritaria, y tenía plena conciencia, y esta es una cosa que hay que, creo que hay que decirle a todas las veces que sea necesario, tenía plena conciencia de que cuanto más calidad musical tuviera su orquesta, más posibilidades había de que los intérpretes se salvaran la vida.
Uh-huh.
Yo creo que ella unía las dos cosas de una manera muy clara. Su nivel de exigencia era tan fuerte porque, frente a lo que tú has dicho, músicos que eran músicos a medias, ella tenía que formarlos, tenía que conseguir una orquesta que sonara como los dioses. Entonces fue en ese aspecto terriblemente exigente. Pero que yo creo que en ningún momento olvidó que esa exigencia servía de salvoconducto a la vida de los miembros de la orquesta. Tal es así que no hay un solo miembro de la orquesta que haya sido enviado al campo a la cámara de gas. Uh-huh. Ni uno.
Todas las mujeres esas se salvaron.
Se salvaron todas.
Uh-huh. Que eran, creo que habían un y poco había, variación de instrumento. Había una mandolina también y una acordeón.
Había una mandolina tocada por una Tijauer, que es el apellido de un querido amigo mío uh-huh. argentino, que siempre se vanagloriaba de esta, uh-huh. de esta mandolina de Tijauer. Había una pianista que era Fanna Fenelon, que escribió un libro desastroso, desagradable, contra Alma. Había una violonchelista que era Lasker Schuller, que escribió un hermoso libro sobre Alma Rosé. Y en fin, luego se escribieron muchas cosas, pero lo cierto es que nadie murió.
Uh-huh.
¿No? Y que eso fue, fíjate, llegó a niveles incluso notables. Alma en el campo de concentración fue considerada un capo. En consecuencia tenía habitación para ella sola y régimen de comida a su gusto.
Vaya.
¿No? Cosa que...
No, sí.
Hay que, claro, hablándolo acá en la radio es una cosa y pensarlo en función de aquellos tiempos es otra, ¿no?
Uh-huh.
Pero ella en ese sentido...
Porque ellas tocaban para los oficiales.
Ellas tocaban para los oficiales y para los judíos que salían a trabajar.
Uh-huh.
Los judíos concentracionales, ¿no? que salían a trabajar, cuándo salían y cuándo volvían.
Ajá.
Lo que está en duda es si tocaban cuando los judíos eran enviados a las cámaras de gases.
Ajá.
Eso está en duda. Pero de cualquier manera, digamos, la raigambre que fue tomando la orquesta de Alma fue tan notable que los más sanguinarios funcionarios nazis, como María Mandel, como Mengele, el asesino atroz, como Kramer, estaban fascinados por Alma. Y cuando Alma tuvo esa enfermedad de botulismo que la llevó a la muerte, quien cuidó de ella paternalmente fue Mengele.
Vaya.
La historia de la vida, ¿no?
Sí, sí,
este
sí.
Hijo de puta pudo dedicarse paternalmente a Alma Rosé porque le regocijaba el espíritu escucharla.
Uh-huh. Incluso yo
le pedía, perdón, una cosa que siempre me llamó, le pedía siempre que tocara una obra de Schumann que se llamaba Ensueños. Era la debilidad de Mengele.
Uh-huh.
La debilidad de María Mandel era un aria de Madame Butterfly. Y a cualquier hora del día o de la noche de pronto irrumpía en los, ¿no?, y pedía que se forme la orquesta y que le toquen.
Yo creo que fue esta María Mandel, que era como la capo de las mujeres,
sí,
¿no?
Sí, exactamente.
Que una vez, cuando no hacía mucho que Alma se había hecho cargo del grupo, dice, acabo de escuchar en la radio la interpretación no sé qué, y
exactamente,
dice, tócamela a ver si la hacen igual o mejor, si no...
Exacto, un vals de Strauss. Exactamente. Lo tocaron y dijo, es mejor que en la radio.
Eso es... Salvar la vida, sí, vivir en, sí, condiciones extremas, sí, sí, y en que la música, sí, es, pero hay, el
pero
flotador,
hay que,
¿no?
Pero hay que tener conciencia de eso, Jorge, que la conciencia de Alma, que fue tan criticada por haber llegado incluso a golpear a algunos intérpretes, no solamente eso, tuvo una anécdota impresionante, tocando para los funcionarios nazis, algunos funcionarios se pusieron a hablar y Alma le dijo, si ustedes hablan, yo no puedo hacer música.
Eso,
se jugó la vida.
Y eso como al tío, ¿no?
Sí, que, exactamente igual.
Bueno, que no se jugaba la vida, pero se jugaba su vida profesional, sí, cuando entró a la Ópera Imperial de Viena, al centro, al ombligo del mundo de la música, y dijo, bueno, cuando ustedes quieran callarse, yo sigo, ¿no?
Exactamente. O cuando llegó a aplaudir a Bruckner, en el estreno de la Tercera Sinfonía, cuando todo el mundo silbaba y se rechazaba, y él estaba en primera fila aplaudiendo enloquecido. Uh-huh. Él tenía su personalidad, naturalmente. Pero volviendo a Auschwitz, a Birkenau, yo creo que hay que tener esa conciencia, porque es muy importante. Yo creo que gracias a Alma vivió mucha gente, uh-huh, ¿no? Al margen de que ella dijera que la música era lo único que le interesaba, y que por la música estaría dispuesta a todo, ¿no?
Uh-huh. Ella que tuvo una formación más bien de buen nivel ya en Viena, ¿no?
Naturalmente, cuando... sí, naturalmente, sí. Una violinista destacada. Hay una grabación que tiene ella, la única que yo conozco, y creo que la única que existe, de un concierto de Bach dirigiendo su padre, casualmente dirigiendo su padre, era un director de orquesta, que... por el valor histórico y emocional que tiene, vale la pena pasarlo en algún momento si puede, ¿no?
Sí, sí, vamos a tratar de conseguirla, si la conseguimos la vamos a poner. Sí. Pues este personaje, la verdad es que es un personaje que cada vez empieza a tomar más protagonismo. Yo lo he descubierto también hace no muchos años, y la historia al principio me parecía una anécdota, pero cada vez va creciendo más en mi propia... imaginación, porque dadas las circunstancias y dada lo que tú dices, ¿no?, de este parentesco que era más allá, era como si ella realmente hubiera heredado también la misma conducta de su tío, más que de su propio padre.
Exactamente. Mira, y hay una anécdota que acabo de recordar, cuando una de las chicas de la orquesta, Silberstein de apellido, se enfermó, y cuando se enfermaban, los nazis se pensaban si la mandaban directamente a la cámara de gas. Y cuando iban a tomar esa decisión, Alma, teniendo conciencia de que era una violinista bastante floja, dijo, esta es indispensable a la orquesta. Uh-huh. Y le salvó la vida con esa anécdota, pese a que tenía conciencia de que era realmente mediocre como violinista. Uh-huh. O sea, Silvestre mismo lo cuenta.
Bueno, por desgracia, al final ya lo dijimos al principio, todos sobrevivieron, menos ella, por una enfermedad, a pesar de que Mengele estaba al lado de su cama dándole tratamiento.
Y en una fiesta donde se estaba festejando el cumpleaños de uno de los miembros de la orquesta, de una de las chicas de la orquesta.
Ahí fue cuando ella enfermó. Pues nada, la trágica historia de una vida que era bastante joven cuando falleció, ¿no?
Y guapa, qué guapa era.
Yo tenía unos 30 años.
38.
38 años. Pues de los Rosé, de los Mahler, ¿qué nos ha quedado aparte de esta historia? ¿Sigue la estirpe de los Rosé o se acabó con ellos?
No sé si sigue la estirpe de los Rosé, pero un hombre que ha estado 50 años en la Filarmónica de Viena, tiene que haber, como concertino, tiene que haber marcado mucho de esas corcheas que todavía sobrevuelan en la ópera, ¿no?
Uh-huh. Bueno, Arnoldo, muchas gracias por habernos venido a hablar de esta historia paralela a la de Mahler, que son de alguna manera sus descendientes, en el caso de Alma Rosé, casi más descendiente que sus propias hijas.
Exactamente.
¿No? Que porque logró llevar la música hasta el extremo mismo de la vida que tanto él se planteaba a nivel filosófico, pues Alma tuvo que vivirlo en el plano real.
Ella, la orquesta, tocaba para los concentracionarios judíos el día domingo. Y hay que leer cómo los concentracionarios que se salvaron dicen que esperaban el concierto como si fuera cambiar de vida en ese momento, ¿no?
Bueno, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. No se olviden que la próxima semana tendremos o una entrevista o más música de Gustav Mahler aquí en Mahler 150.